Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la última hora de España. Recuerdo, el domingo nos medimos a Suecia. Con un empatito estamos en la fase final del Mundial en Qatar el próximo invierno. Pero antes, este es el nombre y el hombre del día, Dani Alves.
No sé si ha llegado al final, no sé cuánto durará, pero que sea eterno mientras dure. Aquí fui feliz.
Así se marchaba el lateral brasileño de 38 años del Fútbol Club Barcelona hace unas cuantas temporadas. Pues bien, a esta hora, Elena Condis, 8 y media, podemos contar que Dani Alves está muy cerca del Fútbol Club Barcelona.
Sí, Xavi ha dado el sí. El Barça ha iniciado las conversaciones para fichar a Dani Alves después de que haya luz verde por parte del técnico. Xavi le conoce bien y, a pesar de sus 38 años, sabe que es un gran profesional, que está a un buen nivel, campeón olímpico con Brasil este verano y que quiere llegar al Mundial de Qatar en plenas condiciones. Alves se ha ofrecido al club y Xavi le ha abierto las puertas con la fuerza que está tomando en la parcela deportiva. Negociaciones en marcha para la vuelta de Dani Alves al Barça. El club estudia cómo encajarlo en el fair play financiero.
Dos preguntas que se nos ponen encima de la mesa. La primera, Bayori, ¿necesita el Barça fichar a Dani Alves? ¿Cómo está el puesto ahora mismo de lateral derecho en Can Barça?
Pues Xavi tiene ahora mismo tres opciones para ese lateral derecho. Serginho Dest, que se ha perdido los dos últimos partidos por lumbalgia, pero que pronto va a estar a disposición de Xavi. Sergi Roberto, que ya hace trabajo de campo, recuperado de una elongación en el cuádriceps de la pierna derecha. Y la otra opción es la de Mingueza, que es central, pero que puede jugar y de hecho juega también de lateral. Xavi quiere más competencia y opciones para esa demarcación, por eso ha dicho que sí a Alves.
En lo deportivo, por tanto, parece ser que puede tener buenas opciones de jugar en ese carril diestro, pero en lo económico, Albert Díez, ¿puede el Barça acometer el fichaje del lateral brasileño?
Sí, por poder fichar puede, aunque con un margen de maniobra limitado, porque recordemos, Carlos, que en caja hay poco dinero, incluso queda menos después del despido de Ronald Koeman, y todo, como apuntaba Elena, condicionado por el fair play financiero de la Liga. Claro, Laporta quiere fichajes, en plural, el presidente ha hablado de tres, y los compañeros de ESPN han informado en las últimas horas que el Barcelona dispondrá de menos de 10 millones de euros para gastar.
Tiene que hacer encaje de bolillos el Barça para fichar a Dani Alves por las restricciones económicas de la Liga. Y hoy Adrián Gil, el presidente de la patronal, Javier Tebas, ha hablado en Sevilla de la situación actual del FC Barcelona.
Sí, cree que cuando se normalicen los ingresos, la situación en Can Barça se recuperará. El presidente de la Liga no está preocupado por la situación del Barcelona y explicaba el problema.
Si tan mal estuviese el FC Barcelona, ninguna entidad financiera le va a dar 500 millones de euros, ¿no? Yo creo que la primera cuestión que hay que plantear. Al FC Barcelona lo que le ha pasado, que es un club que siempre ha ido en el límite salarial, ha ido siempre al máximo.
Dani Senabre con todas las cartas encima de la mesa. ¿Por qué crees que Xavi quiere fichar a Dani Alves a sus 38 años de edad?
Pues sinceramente yo no lo entiendo. Para mí, como mensaje a nivel de club, es erróneo, porque creo que el club debería mirar al futuro y no al pasado. Pero lo que entiendo que busca Xavi es alguien de confianza, alguien con quien tiene una buena conexión en el vestuario, alguien veterano y alguien que cree que le ayuda en ese lateral derecho. De hecho, Dani Alves, aunque tuviera 50 años, probablemente estará siempre a mejor nivel que Sergi Roberto o que Mingueza.
8 y 34, España está a un empate en 90 minutos de estar en el próximo Mundial de Qatar 2022.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugarre lindo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Había tensión, había nervios. También, por supuesto, había ganas de ganar. Y al final lo conseguimos, 0-1, tanto de Sarabia, de penalti.
La pone Pablo Sarabia, balón que va arriba. ¿Cómo ha saltado, dice el colegiado, que no ha habido nada? ¿Penalti o falta o qué ha pitado? ¿Penalti?
Pita penalti.
¡Ha pitado penalti a favor en juego Qatar! Pablito Sarabia, toma carrera, chuta, gol.
Con ese gol España suma 3 puntos, Miguel Ángel Díaz, y la sensación de alivio que es absolutamente generalizada.
Era una final, lo importante era la victoria que se consiguió
y además tenía importancia más después de la derrota de Suecia ante Georgia. Eso sí, España solo disparó 3 veces a portería en todo el partido y no jugó bien en la segunda parte. Además, ahora ese tropiezo permite a España, incluso teniendo un empate el próximo domingo en Sevilla, clasificarse directamente para el Mundial de Qatar. Luis Enrique hacía esta valoración de la noche ateniense.
¿Hoy tan happy como ayer o más?
Hombre, hoy más, ni más. Ya sabes tú que esto de los resultados y en situaciones como las que estamos nosotros, pues nos ha venido muy bien. Ya hemos tenido una noticia muy buena antes de empezar el partido, aunque nos hemos centrado en intentar jugar un buen partido contra Grecia, pero ha sido difícil desde el principio, ya lo habéis visto.
¿Te ha gustado el partido de España?
Gustar es una palabra difícil, cuando hay tanta tensión acumulada. Pero bueno, aún así creo que hemos merecido la victoria y creo que el equipo ha estado bien.
No le gustó mucho el juego del equipo al seleccionador y por eso quizá hoy David Jiménez, hay críticas a cómo se desarrolló el encuentro por parte de la selección española.
Sí, la prensa, que no está del todo convencida del nivel de España, ganó, pero no fue tan superior como se esperaba ante Grecia. Hubo minutos de relajación en la segunda parte y eso no gustó demasiado. El nivel de España es suficiente, justito, muy justito para ir al Mundial y los medios se preguntaban si se puede luchar por ganar un título mundial. El mensaje de las portadas de los periódicos es muy claro. España necesita mejorar y sobre todo en la parte ofensiva.
Críticas para España y alabanzas, las que llegan por parte de Rafa Nadal.
La Eurocopa me hizo disfrutar, me hizo emocionar y cuando las cosas se construyen se tiene que dar un poquito de tiempo, ¿no? Y hay que dejar trabajar a las personas que son entendidas y las personas que están ahí para tomar decisiones, ¿no? Que al final desde el sofá de nuestras casas pues siempre es fácil criticar, opinar y todos sabemos mucho, ¿no?
Ayer ganamos Tomás Guas, pero pasamos un mal rato. ¿Para ti qué fue lo mejor y lo peor de la selección española?
Mira, fueron 5 horas de fútbol, desde las 6 que empezó el Georgia-Suecia a sobre las 11 que acabó lo nuestro. 5 horas es muchísimo, y la verdad es que cosas buenas para nosotros, los goles georgianos y el de Sarabia. 3 chispazos. ¿3 goles? ¿Ocupan cuánto? ¿5 minutos entre que empieza la jugada y acaba la celebración? Pues cuenta. 5 horas son 300 minutos. 5 buenos y 295 un coñazo. Eso fue lo malo, demasiado tiempo.
Y así poco a poco hemos llegado al partido definitivo, Miguel Ángel, que es el próximo domingo. España con un empate estará en el Mundial de Qatar.
Luis Enrique suspendió anoche el entrenamiento programado para esta mañana. Los futbolistas han tenido reposo y descanso en la mañana de hoy. Habrá que estar pendientes de los 2 tocados del partido. Gavi, que sufrió un golpe en el ojo que le dificultaba la visión, e Íñigo Martínez, que terminaba algo sobrecargado. Se espera que Mikel Merino al menos esté a disposición para el partido ante Suecia. El equipo ha volado esta tarde directamente desde Atenas hasta Sevilla para jugar el domingo. Eso sí, aunque nos valga el empate, en el equipo no hay ninguna intención de jugar a especular, tal y como ayer decían Coque, que ayer fue capitán, y Luis Enrique.
Para nosotros es una responsabilidad estar en el Mundial, por los jugadores que tenemos, por el nivel que tenemos y yo creo que por el grupo que estamos formando, ¿no? Jugar un Mundial es lo máximo y yo creo que todos tenemos las ganas y la ilusión de poder estar ahí en el Mundial.
A nosotros nos vale el empate, pero ya te adelanto que nosotros no vamos a empatar. Nosotros vamos a por la victoria, sin ninguna duda.
Pues más presión, ¿no?
No, presión. Que viva la presión.
Enfrente vamos a tener a Suecia, que a priori parecía hace unas semanas, hace unos meses, la gran favorita para estar de forma directa en el Mundial tras los tropiezos de España, pero lo cierto es, Salguero, que los suecos llegan a este último partido en su peor momento.
Sí, caras largas y tristeza en la selección de Suecia tras la oportunidad perdida. Nadie esperaba el tropiezo en Georgia y han llegado las dudas y las críticas, en especial por la convocatoria de Ibrahimovic y de su presencia en el 11. Los medios suecos han atacado al seleccionador Anderson por incluir a un Ibra sin el que el equipo había funcionado hasta ahora, para dejar en el banquillo a Kulusevski.
Y todo esto el domingo se va a jugar en Sevilla, seguro que con el apoyo de la afición en la Cartuja.
No recuerdo un partido en mi carrera, o recuerdo muy pocos para ser exactos, en el que una afición como la de Sevilla en el Sánchez Pizjuán nos llevara en volandas de aquella manera y convirtiera aquello en un infierno. Pues eso es lo que tiene que ser la Cartuja. Tiene que notarse que bota el estadio para que nuestros jugadores, cuando haya dificultades, se vean reforzados y se vean en un sitio tan especial como es para la selección Sevilla y consigamos la clasificación entre todos, pero vamos a depender de todos.
Faltan 2 días para el partido, Cañas. ¿Sabemos ya cómo va a estar la Cartuja el próximo domingo?
va a haber un ambientazo brutal, Charlie. La prueba la tienes en que en las primeras 24 horas prácticamente ya se vendieron 20.000 entradas de las 46.100 que va a haber disponibles para el público. Sevilla quiere volver a ser talismán, hay ganas de partido grande y lo que significa este de clasificarse para el Mundial, y la afición, como no puede ser de otra forma, va a responder.
En lo deportivo las cuentas están muy claras, un empate y estamos de forma directa en el Mundial, pero Luis Millán, ¿tú crees que nos puede dar quizá algún disgusto la selección sueca?
Por supuesto que nos puede dar un disgusto, de hecho ya nos lo ha dado las dos últimas veces que hemos jugado contra ellos. Nos lo dio en el partido de ida, donde nos ganó, y nos lo dio en la Eurocopa en fase de grupos, donde, jugando en España, jugando en la Cartuja, no fuimos capaces más que de rascar un empate. Suecia es una selección que va a renunciar a la posesión del balón, pese a que tiene que ganar el partido, y que intentará pillarnos a la contra. Eso se le está dando mal al equipo de Luis Enrique, así que veremos cómo reacciona España. Vienen los suecos con el orgullo herido después de la derrota ante Georgia, pero conscientes de que si ganan, estarán en el Mundial.
Eso va a ser el próximo domingo, pero antes, en 4 minutos, arranca el partido de la Sub-21 que, Basteiro, hoy nos toca jugar ante la selección de Malta.
Un partido que no se ve en España porque ninguna televisión ha comprado los derechos para retransmitirlo, que tampoco va a poder emitir la federación en sus canales oficiales. Juan Miranda se cae del 11 de gala de Luis de la Fuente por fiebre, busca la Sub-21, su quinta victoria en 5 partidos para seguir encarrilando la clasificación para el Europeo Sub-21 de 2023.
8:41, damos ahora un repaso a ver cómo está la clasificación para el Mundial en todo el mundo.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Mucho fútbol internacional los próximos días. Por ejemplo, hoy Avilés tenemos 2 partidos también de la fase europea de clasificación de cara al Mundial de Qatar.
Uno importante sobre todo, Charlie, el Italia-Suiza, que se juega en el Olímpico de Roma con el Mundial en juego. Ambos comparten el liderato de su grupo, empatados con 14 puntos, y el que gane dejará prácticamente sellado el billete para Qatar, aunque no de forma matemática. Y eso que es un partido con muchas bajas, Italia no podrá contar con Chiellini, Zaniolo, Pellegrini e Immobile, y Suiza tampoco tiene jugadores clave como Embolo, Elvedi, Saka o Seferovic. Y además, a la misma hora, 9:45, Inglaterra-Albania. Inglaterra, si gana, estará en el Mundial, pero ojo, Albania tiene que sumar los 3 puntos para tener opciones de clasificarse, aunque sea vía repesca. También pendiente de ese partido, Polonia, que juega a las 9:45 contra Andorra.
Sabemos cómo está la fase para España, para Italia y para Inglaterra, pero David Jiménez, ahora mismo más o menos, ¿cómo está la clasificación para el Mundial del resto de grupos?
Pues mira, la actual campeona del mundo, Francia, es líder de su grupo y le valdría con sacar 3 puntitos en 2 partidos para ir al Mundial. Bélgica se juega el pase directo contra Gales. Ojito a Portugal, que tiene 17 puntos, los mismos que su rival de mañana, Serbia. Quien gane asegura su plaza para Qatar. El empate clasifica a los de Cristiano. Países Bajos es líder del grupo, pero quedan 2 jornadas. Y Noruega y Turquía optan también a quedar primeras. Y lo que ya aseguro, Charlie, es que Alemania ya tiene su plaza en Qatar.
Este fin de semana juega la Gales de Gareth Bale frente a la Bélgica de Eden Hazard. Y el galés Fernando Jacquotot ha prometido que va a dar el 100% para que su selección esté por lo menos en la repesca.
Pues Charlie, parece que tendrá algunos minutos en el Gales-Bielorrusia, que se jugará mañana a las 9:45 en Cardiff, partido importante para los galeses. El propio Bale ha dicho que está listo, que no está en su mejor momento, pero porque viene de lesión, pero quedará al 100% como siempre. No fue convocado en la victoria de ayer contra Estonia, pero todo apunta a que sí jugará contra Bielorrusia y así cumplirá 100 partidos con la selección galesa.
Sí, obviamente que ahora no estoy en las mejores condiciones tras mi lesión, pero bueno, siento que he trabajado bien en los últimos días, he entrenado tan duro como he podido y lo que puedo hacer es dar lo mejor de mí, como siempre hago, vamos. Y hay que tratar de ganar el partido porque al fin y al cabo es lo más importante.
Mucho por decidir todavía en Europa, algo más clara está la fase sudamericana, por lo menos para la selección brasileña.
Marquinho ajeita no peito, faz o toque, Neymar, de primera. ¡Olha o gol! ¡Gol!
Que literalmente Avilés se ha paseado en esta fase de clasificación para el Mundial de Qatar.
Brasil se ha paseado y es líder de grupo, ya está en el Mundial, pero los demás lo tienen un poco más complicado. Y eso que Argentina puede poner un pie en el Mundial si gana esta noche a Uruguay. Ecuador es tercera con 20 puntos y después hay 4 selecciones peleando por una plaza. Chile, Colombia, Uruguay y Perú están separadas por solo 2 puntos. El objetivo es ser cuartos, aunque también pueden conseguir esa quinta plaza y disputar la repesca. La que ya está en Qatar y de forma matemática es Brasil, y Vinicius, que jugó unos minutos minutos ante Colombia, asegura que pese a todo quieren ganar a Argentina la madrugada del próximo miércoles.
Sí, claro, ahora clasificado podemos.
Sí, claro. Podemos ya ahora que estamos clasificados y, ya lo podemos y celebrar y prepararnos para una Copa del Mundo. Que está cada vez más cerca. Ganar siempre es importante y lo será todavía más contra Argentina, que es un gran equipo y que tiene un nivel muy, muy alto. Grandes jugadores. Pero ahora vamos a celebrar esta victoria y ya desde el próximo entrenamiento pensaremos en Argentina.
Por cierto, Melchor, que desde Brasil llega la buena noticia del día para el Real Madrid porque hay uno que vuelve a casa.
Sí, y no es uno cualquiera, es Casemiro. Va a regresar antes de tiempo, no va a jugar ese partido del próximo miércoles de madrugada ante Argentina, una vez clasificada ya Brasil, como decíamos, porque ayer vio cartulina amarilla que conlleva sanción, por lo tanto, va a aprovechar el tiempo para regresar antes a la capital de España y empezar a preparar el compromiso de Granada del día 21.
El Mundial de Qatar lo va a alterar próximo, va a alterar toda la próxima temporada, incluso el calendario, porque se va a jugar a partir del 21 de noviembre. Y por eso hoy Adrián le han preguntado a Tebas más o menos cómo va a ser la próxima liga, cuándo va a empezar y cuándo va a terminar.
Javier Tebas ha afirmado que el fútbol en España empezará como mucho una semana antes de esta temporada, que arrancó el pasado 3 de marzo. Ha dicho que no cambiará mucho lo que hemos visto esta temporada.
Yo creo que empezaremos similar, ¿eh? Porque el Mundial de Qatar nos va a liberar la fecha internacional de septiembre, lo que nos permite entonces tener ahí dos jornadas. También se nos permite terminar más tarde la temporada, terminar al final de mayo, porque la Champions se va a ir seguro a la primera semana de junio. Y entonces ahí conseguimos ya cuatro jornadas y luego pues tendremos que poner una más aproximadamente encima de entre semana que no teníamos antes, ¿no? Pero el problema es que va a ser un calendario muy apretado y luego 45 días sin fútbol, el calendario pues nos apretaremos, igual empezamos una semana antes en agosto, ¿no? Está la Premier ayer anunció que empezaba el 6 de agosto, ¿no?
Tebas más o menos apunta a eso, que más o menos la liga empezaría el fin de semana del 6-7 de agosto del próximo año. Veremos si en esa temporada está el Kun Agüero, que sigue pasando un mal rato. Esto decía el argentino la semana pasada tras ser diagnosticado de una dolencia cardíaca.
Hola, culés. Bueno, nada, mandarle un abrazo a todos. Gracias por los mensajes de ánimo y el apoyo. Así que nada, esperar por un tiempo.
Lo cierto es, Elena, que el Kun se está enfrentando a un problema cardíaco bastante severo, bastante importante, y que incluso a lo mejor le podría retirar del fútbol.
Sí, es una posibilidad muy real su retirada, pero va a esperar al mes de febrero para tomar la decisión definitiva sobre su futuro cuando termine el tratamiento que está siguiendo por su arritmia. Este es el mensaje que nos transmitían fuentes de su entorno esta mañana. La palabra retirada está encima de la mesa porque su patología puede hacer incompatible la práctica del deporte al más alto nivel. Me reconocían, pero que se da de plazo 3 meses hasta febrero para decidir si pone fin a su carrera por esos problemas cardíacos.
Y el futbolista, a raíz de estas noticias, Gil, ha reaparecido hoy un día más a través de sus redes sociales.
En su cuenta de Twitter, en concreto, de manera escueta, pero precisa ante lo que ha calificado de rumores. El Kun se limita a ratificar que está siguiendo las pautas de los médicos, recordando ese margen de 90 días hasta el momento de las conclusiones. El Kun acaba su mensaje recordando que hay que estar siempre en positivo.
8 y 48, buscamos más futuros.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Veremos qué ocurre en el próximo mercado de invierno. Lo cierto es que hay dos clubes que tienen mucho poderío económico, como son el City y el PSG. Y precisamente a estos Basteiro ha atacado, y de qué forma, el presidente del Bayern de Múnich.
Se ha despachado a gusto contra City y Paris Saint-Germain. Uli Hoeneß, el expresidente del Bayern, como dices, en su podcast personal ha insistido en algo que ya había dicho veces anteriores, como cuando afirmó que Guardiola le confesó que si necesitaban a un jugador, este llamaba al jeque y subía el precio del gas, pero esta vez ha ido algo más lejos y así de duro y contundente ha sido contra City y Paris Saint-Germain.
Su dinero de mierda no alcanza para conseguir el éxito. Ninguno de los dos equipos tiene un solo título de la Liga de Campeones, ni uno, y seguirán perdiendo contra nosotros. Mientras nosotros tuvimos que trabajar duro por el dinero, ellos cuando quieren un jugador van y viajan junto a su jeque.
Buscamos ahora renovaciones o rescisiones en este caso de contrato, porque Melchor, Marcelo acaba contrato este en el conjunto blanco y ha hablado de su futuro con o sin la Casa Blanca.
Bueno, ha regateado en esa pregunta sobre el futuro de Marcelo en el Real Madrid. Era en los premios GQ, donde se le ha premiado con la mejor trayectoria deportiva. Ha destacado lo encantado que está con eso, pero cuando se le ha preguntado sobre la renovación con el Real Madrid, que como muy bien dices, termina contrato esta temporada, el capitán del Real Madrid ha dicho esto.
No suena retirada, no suena despedida, suena alegría. Yo creo que es un momento muy, muy bonito de mi vida que estoy viviendo. Estoy muy honrado de estar aquí, así que no suena nada de esto.
¿Veremos otra renovación de Marcelo con el Real Madrid?
Bueno, estoy aquí para disfrutar de...
Marcelo que regatea las preguntas sobre su renovación. ¿Y está Sergi Roberto Elena regateando al Barça con su nuevo contrato?
Bueno, en principio van a llegar a un acuerdo. La COPE ha adelantado que la semana que viene tendrá lugar la reunión definitiva para su renovación. Xavi le ha dicho que cuenta con él. Las negociaciones estaban paralizadas desde hace un mes y se van a retomar desde cero. Los agentes de Sergi Roberto consideraban desproporcionada la rebaja de casi el 50% que pedía el Barça. Confían en una contraoferta del club con un recorte, eso sí, más a la baja y cerrar el acuerdo en los próximos días.
La renovación del día que sí se ha cerrado hoy la encontramos en Villarreal. Juan Igual.
Así es, hoy ha renovado Raúl Albiol. El central valenciano de 36 años prolonga su contrato un año más con el Villarreal, hasta 2023. Y si su físico se lo permite, la idea de Albiol es ir ampliando año a año su vinculación con el submarino.
Al final ya tengo que ir paso a paso, temporada a temporada, y bueno, pues depende también de mi rendimiento, ¿no? Y de mi trabajo, pues bueno, podremos continuar o no, ¿no? Pero que la verdad es que, como te he dicho, ¿no? Muy feliz de cómo ha ido estas dos temporadas.
Buscamos ahora cómo cierran la semana los equipos grandes, por ejemplo, Melchor, el Madrid, ¿qué ha hecho en este viernes?
Bueno, ha sido el cuarto y último entrenamiento de la semana, van a tener el fin de semana libre, los 13 jugadores que se han quedado en la capital de España, con buenas noticias desde la enfermería, porque los cuatro integrantes de la misma, Valverde, Rodrigo, Mariano y Ceballos, siguen evolucionando de forma positiva, los tres primeros ya trabajando varios días sobre el césped y con balón, mientras que Ceballos sigue con su recuperación de su tobillo en el interior.
Llegan buenas noticias del Cerro del Espino, porque Javi Gómez, el Atleti, recupera futbolistas.
Sí, a Llorente y a Lemar. Los equipos se suelen quejar por el parón de selecciones, Charlie, pero a los del Cholo no les ha podido venir mejor. Español y francés ya están con el grupo después de varios días entrenando en solitario y tres semanas de baja, y ambos apuntan al partido del sábado que viene ante Osasuna.
¿Y cómo ha cerrado Xavi su primera semana al frente del Barça, Batllori?
Pues hoy último entrenamiento de la semana, que estaba fijado para las 10, por lo tanto los jugadores tenían que estar a las 8 y media en la ciudad deportiva. Dembélé ha llegado a las 8 y 33, así que puede haber caído la primera multa de la era Xavi. Xavi que poco a poco va recuperando efectivos de cara al partido contra el Español. En principio los que no van a llegar son Ansu Fati, Dembélé, Agüero y Braithwaite. Sigue probando gente del filial y del juvenil. Descanso el fin de semana, vuelta al Tajo el lunes por la tarde.
No hay fútbol de primera, sí hay fútbol internacional y por supuesto, todavía hay jornada en segunda división.
Una jornada marcada por las ausencias de los internacionales. El ejemplo lo tenemos en el Sporting Real Sociedad B, que abre la jornada 16 a las 9. Además, el Ibiza sueña con el playoff ante el Almería Las Palmas. Recibe a un renacido Zaragoza, el Eibar no se fía del Alcorcón colista y será el primer duelo en segunda entre el Burgos y la Ponferradina.
En la Liga Iberdrola tenemos fútbol y también, Andrea, tenemos lío.
Sí, la décima jornada arranca con noticia, porque esta mañana hemos conocido que la Federación ha sancionado con 602 euros y la retirada de 3 puntos a Levante, Real Sociedad y Villarreal por no llevar el parche de la Federación en su camiseta. Los tres clubes han emitido en un comunicado que se muestra la sorpresa por esta sanción desproporcionada, asegura que se sienten perseguidos, que la sanción no tiene sustento legal y que van a lucir el parche en contra de su voluntad. En lo deportivo se enfrentan los cuatro primeros, Barça, Levante a las 12, el Barça sin Osoala, que sea el otro roto el cruzado posterior, Atlético de Madrid, Real Sociedad y el Real Madrid se enfrenta al Betis.
Y por tenemos hasta huelga este fin de semana porque el Extremadura no va a jugar su partido, Blas Sánchez.
Mañana frenética la que se ha vivido en la ciudad deportiva de Almendralejo. A las 10:20, Quique Márquez comunicaba a la prensa que iban a ejercer su derecho a la huelga. Posteriormente, la AFE lo confirmaba. Y es que a los jugadores les deben más de medio año de nóminas. Al mismo tiempo, el club se movía para que los futbolistas del filial viajaran a tierras gallegas y sortear así la incomparecencia. No obstante, la federación ha indicado a la Extremadura que de no jugar como mínimo con 7 jugadores de la primera plantilla, se les sancionaría por incomparecencia. Al final, a la Extremadura se le dará el partido por perdido y se le restarán 3 puntos.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Y solo hasta el 14 de noviembre. Como una iRobot Roomba 980, que antes costaba 649 euros, por solo 429. Hasta el 14 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Ya es hora de comerse el mundo. Reserva tu crucero Costa Cruceros hasta el 5 de diciembre en Super Todo Incluido desde 599 euros. Con cancelación gratuita hasta 15 días antes de la salida y muchas más ventajas. Y ahora con B-Cruises by B de Travel Brand te llevas un cheque regalo de hasta 500 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en btravelbrand.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Vamos con Fórmula 1. Mañana tenemos carrera al sprint en Brasil. Por tanto, hoy día de calificación, Carlos Miquel. Y tenemos a los dos españoles, Sainz y Fernando Alonso, en la Q3.
Sí, sí, han entrado los dos, octavo Sainz, décimo Alonso. Y ya tenemos el primer intento de Q3. Y esto va en serio. Hamilton, que ha cambiado motor y va a ser penalizado en la parrilla el domingo con 5 puestos. Está siendo el más rápido por delante de Verstappen y Bottas. Y en el primer intento, sexto Sainz y octavo Alonso, que ha batido a Ricciardo. Ahí a Leclerc, quedan 3 minutos para el final.
Enseguida contamos los últimos minutos de esta Q3. Antes, Borja González, también se nos acaba la temporada en el Mundial de Motociclismo.
Ante penúltimo día de Valentino Rossi en el Mundial de Motociclismo, en un gran premio que se ha convertido en el de su despedida y en un gran premio también en el que se va a decidir el título de Moto2. De momento, Remy Gardner, el líder, ha sido un poco más rápido, 8 milésimas, que Raúl Fernández. Todavía falta toda la jornada de mañana porque hoy ha estado marcado por la lluvia. En MotoGP, el más rápido ha sido Miller por delante de Paul Espargaró y Zan Guevara ha sido el mejor en Moto3.
En tenis tenemos chicos sub-21 y, por supuesto, las finales de la WIT Ángel García.
A punto de empezar la semifinal de Carlos Alcaraz ante el argentino Sebastián Báez. En cuanto termine la otra semifinal, parece que va a ganar el estadounidense Korda. Alcaraz muy favorito ante el argentino para meterse en la gran final de esta Copa de Maestros sub-21. Y en cuanto a la Copa de Maestros absoluta femenina, gran victoria anoche enorme de Paula Badosa ante la número 2 del mundo, 6-4-6-0 a Sabalenka. Esta madrugada se la juega Muguruza ante la checa Krejcikova a partir de las 2:30.
A esta hora hay baloncesto en el Palacio. Hablamos de Euroliga, hablamos del Real Madrid, que desde las 9:45 Pilar está jugando frente al Zalgiris.
Un Zalgiris de Kaunas que protagoniza el peor arranque posible desde 2016 en la Euroliga, porque se ha plantado en Madrid con un 0-8 de balance y a fe que en los primeros minutos ha demostrado por qué ha venido en esta situación. Pero empiezan a espabilar los lituanos a 2:46 para que acabe el primer cuarto en Madrid. El Real Madrid estira un poquito el marcador, es un +3, Real Madrid 14, Zalgiris 11.
En la NBA, Parra y Vaca debuta en la Liga de Desarrollo.
El internacional español, tras jugar dos partidos esta semana con los Clippers, los primeros desde que se lesionara la espalda el pasado mes de mayo, le pidió a la franquicia angelina rodarse con el equipo de la Liga de Desarrollo, y en la pasada madrugada Ibaka se estrenó con los Agua Caliente Clippers. Jugó 25 minutos, sumó 14 puntos y 8 rebotes en la victoria ante el G-League Ignite.
Repaso al fin de semana del balonmano de Rosca Malvar.
Bueno, pues decimoprimera jornada, mañana destacan Granollers Bidasoa, Torrelavega Balonmano Nava, Benidorm Sin Fin, y el domingo Puente Genil Cuenca y Huesca de Mar de León.
Fútbol sala, que tenemos Edu Badía.
Se ha comenzado la sexta jornada en primera con el empate a 3 entre el Córdoba y el Osasuna Magna. En juego primera parte, Barça 4, Manzanares 1. Para mañana, Palma Futsal viaja a Cartagena, Jaén recibe a Inter y el Pozo visita la pista de Zaragoza.
Nos faltan, Carlos Miguel, 30 segundos de programa, 40 faltan para que acabe la Q3. ¿Va a cambiar mucho eso o tiene pinta de que los españoles más o menos no se van a mover?
Bueno, tiene pinta de que no se van a mover los españoles. De momento, en el primer partido ha hecho 17-7 Alonso, sería octavo Alonso para la carrera de mañana. Lo que pasa es que le está amenazando Leclerc. Yo apuesto por un noveno para Alonso, un sexto para Sainz y me voy a mojar. Creo que Hamilton también va a ser, sorprendentemente, el piloto más rápido para la carrera de sprint de mañana.
Todo lo que va a pasar mañana lo contamos, por supuesto, en el partidazo de COPE, Ángel, a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga.